Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con filosofía. Nos acompaña hoy el profesor y catedrático Quintín Racionero. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Vamos a hablar de Aristóteles. Bien, cuando hablamos de Aristóteles, podríamos decir que su filosofía se caracteriza por ser un movimiento filosófico y científico basado en la experimentación. ¿Es así?
Sí, en cierto modo es verdad eso, ¿no? Pero es más importante comprender, siendo eso cierto, que en realidad todo el pensamiento de Aristóteles debe ser considerado como una prolongación de los ideales platónicos y al mismo tiempo como una renovación o rectificación de ciertas características del platonismo. Usted recordará que el día pasado, hace unas semanas que estábamos aquí, y que yo hablaba de cómo Platón encarna el ideal de la filosofía, digamos, químicamente puro, con toda la intransigencia de la fundación, ¿verdad? Esto ya llevaba a Platón a impugnar con mucha violencia el mundo de los rétores, de los sofistas, o sea, de los demócratas radicales, por así decirlo, ¿no? De los que creían que la verdad tenía que ver casi en exclusiva con la palabra de los hombres y con las probabilidades de los acuerdos, ¿no? Y también había criticado Platón con bastante violencia el mundo religioso. Esto se olvida con frecuencia. El mundo religioso tenía un instrumento pedagógico fundamental, que es la poesía. De hecho, en el Protágoras, cuando Platón pregunta a Protágoras, ¿no? ¿Qué crees que es qué debe ser la pedagogía? Protágoras, antes de pasar a definir su propia postura, define la tradicional. Y la tradicional es ser experto en poesía. ¿Por qué? Pues porque la poesía es exactamente aquello que legitima la poesía griega, que legitima las historias de los dioses con los hombres, es decir, que legitima los linajes aristocráticos y sacraliza, en cierto modo, la conexión de la divinidad o de la religión con la vida política. Bueno, Platón es un crítico feroz, ¿no?, de ambas cosas. Él reivindica la paideia filosófica, la educación filosófica, contra la retórica de una parte y contra la poesía de otra. Y en su República Ideal, pues bueno, no solo denosta a los sofistas, también condena las actividades como el teatro, la recitación, etcétera, etcétera. Bueno, lo que se puede decir de Aristóteles es que en realidad quiere salvar el programa filosófico, el programa de la episteme, de la ciencia, sin producir estas desgarraduras que había generado Platón. Y en cierto modo podríamos calificar a Aristóteles como un reintegrador, ¿no?, como un hombre conciliador que quiere otorgar armonía al universo de los saberes. Entonces, bueno, él está convencido de que hay un espacio para la ciencia, ese espacio es el que propone el Logos Apofanticos, el discurso que declara lo real, ¿no? Pero al mismo tiempo dice, en todas aquellas cuestiones en las que no tenemos posibilidad de tener ciencia, pues debe primar el acuerdo entre los hombres, y esto es cosa que corresponde a la retórica y a la poética, ¿no? De manera que existe un lugar para la ciencia, pero también existe un lugar para el convencimiento persuasivo de unos con otros, y también existe un lugar para la transmisión de valores, para la vela de las creencias que condicionan las tradiciones de los hombres, ¿no? Y en definitiva, pues para los hechos que forman la cohesión de los grupos humanos. Así que yo soy partidario de hacer una calificación inicial, ¿no?, de Aristóteles como el primer pensador en Grecia que, y después hay una larga lista de ellos en lo sucesivo, ¿verdad?, que buscan esas fórmulas de armonía, de síntesis, ¿no?, para nuestra cultura, en donde pueden habitar las tendencias que se presentan tan dialécticas en Platón dentro de un mismo programa de cultura.
Sin embargo, hay algo que me llama la atención, porque en muchos sitios he leído que la concepción de Aristóteles, era revolucionaria. Sin embargo, aquí usted me está hablando de al revés, de conciliación, y casi parecía más revolucionario Platón que Aristóteles. ¿Por qué se le considera, sin embargo, como esta cuestión de la experimentación, como algo revolucionario, si en realidad Aristóteles era más conciliador que otra cosa?
Sí, las indicaciones del revolucionarismo de Aristóteles tienen que ver con su actitud teórica. Y la actitud teórica es revolucionaria respecto de la de Platón, precisamente por la crítica con que impugna el mundo de las ideas y por lo tanto, y esto también se ignora más, el modelo matemático platónico. Para Platón, como se recordará por lo que dije la vez pasada, solo hay una manera de hacer ciencia, que es determinar los caracteres ideales, y los caracteres ideales, las ideas, a su vez se reproducen mediante enunciados matemáticos, ¿no? La revolución aristotélica consiste en desbancar la visión matemática de la realidad a favor de una visión distinta, la visión biológica de la realidad, ¿no? Y fíjese, eso es tan revolucionario que está justamente anticipando lo que está sucediendo en nuestros días. A partir de los años 80, cuando se produce la conciliación de genética y darwinismo, genética y evolución, ¿no?, frente a la disociación de la física, que no es capaz de encontrar fórmulas conciliatorias para relatividad y mecánica cuántica, se dice que nuestro paradigma científico está pasando más a una concepción biológica. Bueno, quiere decirse que nos estamos haciendo menos platónicos, el siglo XX ha sido muy platónico, y que empezamos a ser quizá más aristotélicos. Bueno, ¿qué quiere decir esto de la biología? Tiene que ver con la experiencia que usted dice, ¿no? El considerar que las matrices, los patrones, los modelos que Platón había separado de la realidad, les había otorgado una existencia ideal para que no quedaran contaminados, ¿no?, de modo que no tienen otra relación con lo real que a través del lenguaje matemático, Aristóteles los considera incursos en la naturaleza misma. Es decir, todo lo que podemos hablar de la realidad es lo que de permanente hay en ella, pero justamente sin salir de ella. Vaya que note que Aristóteles conserva el programa platónico. Hacer ciencia es hablar de lo universal y no de lo particular. Pero lo universal está ahora colocado en el terreno de lo particular, ¿no?, de aquellas cosas que cada individuo reproduce respecto de esa noción ideal, que ya por ello mismo no puede ser una noción matemática, sino que ahora es una noción abstracta. Y esta es la gran diferencia, ¿no? La concepción ahora de la ciencia, según la cual los enunciados de la ciencia son enunciados abstractos que describen adecuadamente lo que pasa en los seres particulares, en las entidades individuales, exclusivamente porque éstas se repiten siempre de una misma manera que puede ser descrita, que puede ser analizada, ¿no? Claro, el concepto de experiencia ahora es un concepto completamente básico. ¿Por qué? Pues porque con la experiencia encontramos un criterio de definición, o si se quiere, de comprobación de la ciencia, que en Platón no tenemos.
Recuerdo un ejemplo que usted puso en el anterior programa. Hablaba de un corazón, hablaba del corazón ideal y por otro lado de los corazones, bueno, como el suyo o como el mío. En el caso de Aristóteles, y cogiendo este mismo ejemplo que nuestros alumnos pueden ver, puesto que los programas están ahí, este corazón abstracto sería, pues, siempre viendo uno y otro y otro y otro corazones reales.
El corazón abstracto de Aristóteles ya no es el corazón ideal. Es exactamente el corazón que queda decantado, que queda filtrado de las sucesivas experiencias cardíacas, permítaseme esta expresión algo chistosa, ¿no?, de que tiene noticia la humanidad, ¿no? De manera que lo que podemos es proyectar estadísticamente los comportamientos medios de un buen ritmo, ¿no?, los comportamientos medios de una buena relación entre la sístole y la diástole, ¿no?, y todo eso nos proporciona una proyección imaginaria. Esa proyección imaginaria abstracta es la del corazón del libro de anatomía, pero ahora los importantes y los que definen esa abstracción son exactamente todos y cada uno de los corazones particulares. Esa es la revolución aristotélica.
¿Se podría decir también que Aristóteles inventa, construye por primera vez en Occidente pues casi todas las ciencias naturales, como la física, la química, pero también las ciencias sociales, como la ética o la política?
Se podría decir, y es exactamente lo que ocurre. Para Platón, perdone que este programa esté saliendo tan por contraste, pero es que es necesario hacer notar estas alternativas, ¿no? Para Platón, propiamente, no hay más que matemática y si no, mitos probables. Lo expliqué también el otro día. La matemática está encargada de determinar los modelos, tanto teóricos como prácticos, es decir, tanto de objetos como de actitudes y conductas, de manera que fuera de ella no hay ninguna ciencia. Todas las demás ciencias tienen que ser mitos. Mitos probables, es decir, mitos que engendran metáforas que nos acercan intuitivamente a la verdad, pero la verdad siempre cae del lado de los entes matemáticos. Como Aristóteles ha invertido este proceso y ha puesto en los procesos empíricos reales y en su proyección abstracta el camino para no solo alcanzar la verdad, sino también alcanzar el criterio de demarcación de esta, el criterio de comprobación, pues entonces claro que él puede y debe, y de hecho hace, multiplicar todas las instancias analíticas que permitan proyecciones semejantes, creando con ello cada una de las ciencias particulares. Así que también la matemática tiene una función en Aristóteles, pero claro, es una función que mide la magnitud de los cuerpos, ¿no? Pero después cada una de las otras ciencias, desde la biología, la zoología, la anatomía, etcétera, encuentran en Aristóteles programas sectoriales, programas parciales de desarrollo en el contexto de sus correspondientes ámbitos empíricos. El resultado de todo eso, lo que incorpora desde luego las ciencias sociales también, por ejemplo, es el primer descriptor empírico de la política, ¿no? O el hombre que ha acumulado como material empírico todas las constituciones que cayeron en su mano, ciento y pico. Hemos conservado la de Atenas, ¿no? Pero el Peripato tuvo en sus museos, desde colecciones de hojas o colecciones de fósiles o de animales, hasta constituciones, ¿no? Como materiales empíricos, justamente para encontrar esos trazos comunes, esos rasgos que se repiten, que estadísticamente permiten generar enunciados generales, nunca mejor dicho, ¿verdad?, en los que tiene lugar la ciencia, ¿no? Por eso es el autor de todas y cada una de las disciplinas particulares y sobre todo del concepto mismo que las define.
¿Se puede decir entonces que inserta las ideas en el mundo real?
Se puede decir. Es exactamente eso lo que se debe decir. Aristóteles lo ha dicho, pero esto es una metáfora, ¿eh? Esto no es más que un símil, ¿eh? Aristóteles, cuando critica en el Peritonideón y en otros textos de juventud que hemos conservado mal, ¿no?, su gran crítica del mundo de las ideas, su argumento recurrente es este, ¿no?, que si la idea quiere decir esencia, es decir, entidad inmutable, invariable, eterna, etcétera, entonces la esencia está en los seres particulares. La esencia es algo que los seres particulares llevan dentro de sí, en la medida en que siempre se comportan o cumplen las leyes que corresponden a esa esencia. O sea que, metafóricamente hablando, podemos decir con total verdad que lo que ha hecho ha sido incorporar el mundo de las ideas al mundo real, al mundo físico.
También dice Aristóteles que las cosas reales son duales, que tienen materia y que tienen forma. ¿También esto es una novedad, o a mí me lo parece?
No, esta es la forma, más que una novedad, digamos que es el resultado del punto de vista rectificador de Platón que estoy explicando, ¿no? Claro, la materia para Aristóteles es, siendo común a todos los cuerpos, sobre todo la materia prima, la primera forma de materia, después adquiere una primera connotación cualitativa a través de la cantidad de materia utilizada. Es lo que los escolásticos llamaban la materia signata quantitate, ¿no? Responde a la indicación de Aristóteles de que, bueno, a cada cuerpo, a cada ente particular le corresponde una determinada cantidad de materia. Pero con eso estamos hablando de niveles físicos elementales, ¿no?, que podría suscribir cualquier físico, ¿no?, contemporáneo. Lo que importa es señalar que después tiene que haber ese otro elemento que determine a qué esencia corresponde ese ente, es decir, a partir del cual conocimiento nosotros vamos a poder describir y anticipar sus comportamientos fenoménicos, ¿no? Eso es lo que es la forma. El hilemorfismo parece una teoría complicada, pero en el fondo es una teoría simple desde el punto de vista de su capacidad explicativa, ¿no? Bueno, si nosotros podemos designar matemáticamente, y en esto a esto se queda reducida la función de la matemática, la cantidad de materia o de energía o de dinamicidad o de movimiento que se impone a un cuerpo, ¿verdad?, siempre nos queda la descripción de sus rasgos formales para poder determinar cuál va a ser su comportamiento. Así que si esto tiene la forma de caballo y no la forma de gato, se comportará como un caballo y no como un gato.
¿La forma entonces no es de alguna manera el alma?
La forma es la esencia. La forma es la esencia. La esencia. Lo que pasa es que, bueno, la teoría biológica de Aristóteles hace que no haya ninguna esencia que no esté dotada de un principio de dinamicidad. Y este principio de dinamicidad es lo que Aristóteles identifica al alma. Pero, bueno, aquí hay que hacer muchos distingos, ¿no?, que yo ruego que se hagan. Porque, bueno, el alma, tal como fue definida después por los teólogos cristianos, ¿no?, no tiene nada que ver con la psique, en tanto que elemento que define el bios, la vida, ¿no? De todos los seres. En realidad el alma es la energía disponible, ¿no? La dinamicidad disponible que permite explicar el comportamiento fenoménico de las cosas. De modo que desde este punto de vista las piedras tienen alma. Tienen un principio muy elemental de dinamicidad que como mínimo puede ser pensado en términos de ley gravitatoria. Es decir, de que suspendidos se caen, ¿no? Hay un comportamiento que es regular y que es constante, ¿no? Y que corresponde a la potencialidad, ¿no? Y por tanto debe ser descrita en términos de Dios, la vida de las piedras, y de comportamientos, psique, ¿no? Y en la escala, pues podemos ir avanzando hasta que llegamos a la definición de aquella forma de energía o de dinamicidad que conlleva también la racionalidad. Esa sería la del hombre, ¿no? Por tanto, Dios, vida, lo tiene todo. Psique, comportamiento, conducta, también lo tiene todo. Son las diferentes modalidades de la psique lo que crean los caracteres o los géneros, ¿no?, que se definen por comportamientos diversos.
¿Y tiene Aristóteles una idea novedosa, por ejemplo, de Dios?
Bueno, tiene más de una. Pregunta usted por un asunto muy difícil desde el punto de vista filológico, ¿no? Bueno, es conocido que el libro, uno de los libros más importantes de metafísica, de los libros metafísicos, pues habla finalmente de la energía, de la actividad en sentido puro, ¿no? Y por tanto del coronamiento de todas las psijai, ¿no?, todas las almas en un ser que tendría control sobre su propia actividad. Es decir, que ya no tendría ninguna dinamis, ninguna posibilidad que realizar, que no se hubiera convertido en energía, es decir, que no se hubiera realizado ya. Desde este punto de vista, Dios es la realización completa de todo lo real. Bueno, esto ha dado lugar a muchas interpretaciones y a muchos motivos de preocupación hermenéutica, por así decir. Yo le voy a sugerir la interpretación que yo sigo habitualmente, y que permite conectar el libro 10 de Metafísica con otros textos, por ejemplo el Zeta Eta Zeta de Metafísica y otros, ¿no?, de Física, donde por el contrario Aristóteles propone visiones no monoteológicas, sino más bien panteísticas, o si no panteísticas, por lo menos politeístas, ¿no? Lo cierto es que el principio de la vida es siempre divino, en el sentido de que permanece intacto en todos los episodios y aconteceres de la materia. Mire usted, es una mujer, yo soy un hombre, los dos pertenecemos al género humano, nos moriremos, y la vida que nosotros representamos, que nosotros experimentamos, va a seguir, nos va a suceder, ¿no? Y seguirán los pájaros cantando, ¿no?, y el pozo blanco de Juan Ramón. En ese sentido es en el que es divina la vida. Hay una divinidad a las formas de vida que se manifiesta en la continuidad intocable de los entes, de los seres particulares que la experimentan. Bueno, por tanto, corresponde a la verdad del sistema aristotélico el politeísmo, porque hay tantas divinidades como formas heterogéneas de vida, como formas diferentes de vida. Pero también es cierto que en su plenitud, todas las formas de vida llevadas al máximo, corresponde a ellas un concepto de energía en el que las posibilidades ya se han realizado enteramente, de existencia en la que ya no queda nada por ninguna conducta por llevar a cabo. Pensado así, como la plenificación de todo lo divino, sería compatible la divinidad de las vidas particulares con la divinidad global, considerada como plenitud de todo lo posible.
Es indudable, ya pues prácticamente para terminar nuestro programa, que Aristóteles tiene pues una influencia enorme en el pensamiento occidental. La ha tenido, y supongo que la tiene, pero de luego la ha tenido a través de los siglos. ¿Por qué Occidente se ha cimentado tanto en el pensamiento aristotélico?
Esto hay que matizarlo. Durante la Edad Media, Aristóteles es incorporado a la Facultad de Letras y a la Facultad de Teología por los tomistas, por los dominicos, ¿no?, por Alberto Magno, por Tomás de Aquino. y supone una especie de rectificación a los perfiles más ariscos, ¿no?, del platonismo agustiniano. Pero de todas maneras, el Aristóteles que leen los medievales es un Aristóteles muy platónico o muy platonizante, en el sentido de que, bueno, mantienen posiciones más relativistas en lo que se refiere al problema de los universales, pero también, hablan del monoteísmo de Aristóteles, etcétera. En realidad, la verdadera, o por lo menos la historia interesante del aristotelismo, comienza en la modernidad, porque aparece siempre como contrapeso a las tendencias o a las epistemes excesivamente matematizantes de cuño platónico, ¿no? En la misma explosión del Renacimiento, no se debe olvidar que el averroísmo latino es contemporáneo, ¿verdad?, de los platónicos, a manera de Marsilio Ficino, de la primera generación de renacentistas, ¿no? Después, bueno, pues, qué sé yo, cuando parece triunfar el modelo mecánico con esas, digamos, metáforas de relojero tan platónicas, ¿verdad? Bueno, pues, no se debe olvidar que es justo el momento en el que surge la biología, el que empiezan a diseñarse técnicas para el estudio de los microorganismos, y todo esto tiene siempre un sello específicamente aristotélico. Siempre que ha habido una perspectiva organicista, tenemos que ver la presencia de Aristóteles. De igual manera que siempre que había una tendencia matematizante, vemos la de Platón. En esos dos, desde luego, se encierra una de las alternativas fuertes de Occidente. Y digamos que en ese sentido, Platón y Aristóteles pues siguen siendo completamente necesarios.
Tuvimos un programa relativo a Platón, este programa relativo a Aristóteles. ¿Qué consejo se le puede dar a todos nuestros oyentes, y por supuesto a todos nuestros alumnos, para que se acerquen a estos dos grandes filósofos que, como hemos visto, han marcado la historia del pensamiento occidental?
Pues que los lean, que no tengan miedo a leer, ¿no? Platón es un escritor maravilloso, ¿no? Que lean el Fedro, que lean el Banquete, ¿no?, que lean así de estos diálogos muy muy centrales, que son de una belleza espectacular, ¿no? Aristóteles no es tan buen escritor, sin duda porque no hemos conservado sus obras, sino los apuntes de clase compuestos a lo largo de la tradición. Pero que no dejen de leer los tres momentos en que Aristóteles define su gran síntesis conceptual, ¿no? Es decir, que no dejen de leer los tópicos, que no dejen de leer la retórica y que no dejen de leer la poética. Y si quieren ya acercarse a un Aristóteles que permitirá explicar buena parte de los acontecimientos culturales de nuestra cultura en general, pues que lean esos tres libros centrales, ¿verdad? El 5, 6, 7, 8 de Metafísica, 6, 7, 8 fundamentalmente de Metafísica, que además es un tratado aparte, ¿no?, donde efectivamente encontrar una teoría de la verdad, una teoría de la comprensión de la naturaleza y una teoría de la fundamentación de la ciencia.
Pues debemos despedirnos con esta recomendación: que no tengan miedo, que no tengan miedo de acercarse a estos dos autores.
Que tengan el gozo de leer, ¿no?